Hoy nos centramos sobre todo en la actualidad política catalana y para eso entrevistamos al parlamentario de la CUP, a Quim Arrufat, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Buen día, egunon, Quim.
Egunon, buen día.
Bueno, primero, porque también afecta al movimiento soberanista vasco sobre la decisión de las CUP de no participar en las europeas del 25 de mayo. ¿Cuáles son las razones de la decisión?
Bueno, pues justamente el de afectar al movimiento soberanista vasco seguramente es la última razón que queríamos con nuestra decisión, por todo lo que nos ata y por todo lo que nos vincula con el proyecto de Bildu y con el proyecto de Sortu, quienes son seguramente nuestros mejores y aliados, pero finalmente no ha podido ese argumento, ni ha podido el argumento de la propuesta electoral para las europeas frente a un seguido de argumentos que han hecho que finalmente las bases de la CUP, por una ajustada mayoría, hayan decidido no concurrir a estas elecciones europeas. Básicamente, yo creo que en base a dos principales argumentos. Uno más práctico y de proyecto político propio, que es que no hemos percibido ni en nuestro entorno interno dentro de las bases de la CUP, ni en el entorno del movimiento popular y de los movimientos sociales, con quien tenemos un trabajo constante y intentamos hacerlo de forma horizontal, cooperativamente, ningún interés en una agenda política y social de intervención en las instituciones europeas. Hay una crítica cada vez más radical, digamos, al papel de la Unión Europea y al papel que jugamos en nosotros en la participación o no en estas instituciones, pero además no hay un interés específico de trabajo en las instituciones europeas y además hay una petición explícita de centrarnos en construir movimiento popular, en construir un movimiento desde la base, en reconstruir un espacio de izquierda popular que en nuestro país pues en los últimos decenios, digamos, había sido bastante destruido y que la gente ha entendido, digamos, mayoritariamente que eso ahora no pasaba por centrarnos en unas elecciones europeas. Luego también, obviamente, hay un criterio, digamos, más ideológico, más político, pero que podría haber servido igualmente para justificar una concurrencia a las elecciones europeas, que es el del descrédito absoluto de la Unión Europea como institución, ni tan siquiera apenas con barniz democrático, ¿no? Es decir, una estructura de imposición de los mercados financieros que obviamente de democrático no tiene nada, donde obviamente el rumbo que toma no se decide en el Parlamento Europeo ni se decide en un debate, digamos, de corte democrático y donde nuestra mayor aportación, hemos entendido, mayor aportación a la crítica política y social a este modelo se podía hacer mucho mejor deslegitimando esa institución, optando por la no participación, ¿no? Optando por decir, es que, fijaros, o sea, no nos interesa ni tan siquiera aportar nuestras ideas a vuestro proyecto, nos interesa más bien empezar a trabajar en la reconstrucción de un proyecto político democrático desde los barrios de los municipios, desde la realidad local, para empezar a explicar a la gente que no valéis la pena, que no vale la pena apostar por una reforma de la Unión Europea, que es falso, que no va a haber reforma de la Unión Europea y que nuestra opción se sitúa más bien fuera de vuestro marco de imposición de decisiones del mercado financiero de forma antidemocrática sobre nuestra población. Básicamente estas dos cuestiones, ¿no? Una, como digo, de tipo más práctico político del entorno, de si había suficiente fuerza, energía, propuestas, agenda, y a la otra de corte más ideológico, que digo que también podría haber justificado ir a las elecciones, justamente con el mismo discurso, digamos, contrario a la Unión Europea, pero que finalmente ha decantado la balanza, ya digo, por una ajustada mayoría en el Consejo Político de la CUP por no concurrir.
Una pregunta un poquito más personal. ¿Quim Arrufat se esperaba ese resultado?
Y lo decíamos en todas partes porque además, bueno, a los diputados nos toca recorrer mucho el territorio y yo lo percibía, digamos, yo y David y, digamos, Isabel y los que estábamos más viajando por el territorio permanentemente, lo percibíamos muy claramente que había en todas las asambleas había, digamos, una división de opiniones, sin que fuera eso una discusión traumática, pero una división de opiniones casi al 50%, ¿no? Y nosotros íbamos al Consejo Político de este domingo preparados para que saliera que sí que íbamos o que no íbamos, ¿no? Porque ambas posiciones tenían argumentos absolutamente respetables en esta coyuntura y que todos respondían también muy coherentemente a la posición de la CUP mantenida hasta el momento.
Una última pregunta con todo esto. No temen, es una hipótesis, pero no temen que de cara a los comicios del 25 otros partidos catalanes se lleven muchos votos de la izquierda independentista y eso afecte en alguna manera en la correlación de fuerzas de cara a la recta final del proceso soberanista?
Respeto al proceso soberanista, es decir, si no lo preguntas, respeto a si eso resta o suma a favor de la CUP, que nosotros entendemos que no. Ya optamos una vez por no ir al Parlamento catalán cuando las encuestas nos daban resultados favorables, optamos por reforzarnos en los municipios y obtuvimos, digamos, recompensa al apostar a la siguiente vuelta, es decir, el 2012, por ir a las elecciones mucho más reforzados, con mucha más base, etcétera, y la gente lo entendió, yo creo que perfectamente, ¿no? Esa pausa, ese parón, ese reforzarse, ese construirse desde abajo, que es el mismo que vamos y estamos haciendo ahora por los territorios, por los barrios, por los municipios, etcétera. Pero si es la pregunta sobre el proceso soberanista, bueno, es que creo que se ha descartado ya desde el principio, desde hace meses, estratégicamente convertir las europeas en ninguna reválida ni en ningún golpe de fuerza del soberanismo. Es decir, va a haber unas elecciones europeas, digamos que dentro de una normalidad electoral, absolutamente, ¿no?, donde cada partido va a defender su proyecto político y sus siglas sin mucha más vinculación con el proceso soberanista. Es decir, finalmente no se han convertido las elecciones europeas en ese plebiscito que alguien apuntaba, y van a ser unas elecciones bastante normales, bastante, digamos, en la línea electoral de cualquier otra contienda electoral. Y en todo caso, lo que sí que vamos y estamos haciendo es poner todo el trabajo en varias campañas y en varias discursos que estamos intentando hacer crecer en el territorio entre los movimientos populares para el verano y para septiembre, que va a ser clave en el proceso soberanista.
¿Sobre las europeas van a dar libertad de voto al final o tienen alguna
Pues mira, justamente directriz? Tenemos que discutir eso en los próximos días, porque la urgencia era de saber si íbamos o no, y nadie había previsto, como era tan ajustado el resultado, nadie había previsto, digamos, el post-decisión, y ahora estamos trabajando en si vamos a hacer campaña, vamos a aprovechar el debate de las europeas para hacer campaña en contra de la Unión Europea y de sus consecuencias, vamos a apoyar externamente o de forma, digamos, indirecta alguna otra candidatura, es decir, básicamente la propuesta por Bildu, que era la única que estaba, digamos, encima de la mesa y con la única seguramente que hubiéramos concurrido, obviamente, por toda la conexión ideológica y programática, y digamos, incluso solidaria, que nos une con el proyecto.
Bueno, uno repasa hoy la prensa catalana y se encuentra con noticias sorprendentes. Por ejemplo, leo en el periódico, titular a 5 portadas, que la independencia recortaría el Producto Interior Bruto de Cataluña el 20%.
Bueno, no, el festival, digamos, de gente que sabe mucho sobre cosas que nunca han sucedido y por lo tanto son difícilmente analizables a priori, ¿no?, que es como un proceso de independencia interno dentro de la Unión Europea, en un país, digamos, en una realidad geográfica central de la Unión Europea como es Cataluña, Barcelona, etcétera. Bueno, pues el seguido de gente que sabe mucho, mucho mogollón y que opina a favor o en contra del proceso con argumentos variopintos, digamos, es una cosa a la que nos tienen acostumbrados. Hace 3 días el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, nos dijo que si nos declarábamos independientes vagaríamos por el espacio por los siglos de los siglos, ¿no?, digamos, a modo de astronautas por no se sabe dónde. Es decir, o también Durão Barroso o la Comisión Europea o diferentes políticos que van opinando sobre lo que nos pasará si hacemos X o Y. Bueno, nos parece simplemente que es propio de un debate político que se está teniendo en la sociedad catalana para discernir si hay realmente una mayoría o no, con todos los argumentos a favor o en contra y todas las mentiras a favor o en contra, a favor de la independencia. Y de momento quiero deciros también que vamos ganando y bastante de calle.
Bueno, hoy leemos una noticia bastante curiosa. En este caso la leo yo en Vilaweb. Leo que Barroso estaría atacando a Cataluña y Escocia porque aspira a ser el próximo secretario general de la OTAN. Y claro, necesita el apoyo tanto de Inglaterra como del Estado español, tanto de Gran Bretaña como del Estado español. Por cierto, OTAN, que Cataluña también le dijo que no hace 28 años, ayer era el aniversario.
Se celebra el cumpleaños, ¿no? Exacto, el aniversario, ¿no?
Eso es.
Sí, igual que el País Vasco, bueno, el conjunto de Euskal Herria, ¿no? decidimos no participar a la OTAN, pero bueno, eso digamos que igual en esa campaña era muy curioso, ¿no? La insistencia de los socialistas del Partido Socialista o de un partido que niega el derecho a decidir al pueblo catalán, ¿no? Como pide un referéndum, que te hagan respetar, que se respete tu voz, habla, no te quedes callado, opina, ¿no? Y esa campaña que hizo que ahora, digamos, hace todo lo contrario. Bueno, Durão Barroso básicamente está jugando un papel. Nosotros entendemos que entra dentro del juego absolutamente normal de autodescrédito de las instituciones europeas hasta los suelos, ¿no? Porque como instituciones democráticas deberían tener un poco más de respeto por los debates políticos y democráticos que se están teniendo en partes de sus territorios de forma absolutamente civilizada y adulta, digamos, como se está teniendo en Cataluña o como se puede estar teniendo en el País Vasco o en otros sitios, ¿no? Y ese entrar a saco en la discusión política utilizando la representación institucional que tiene Durão Barroso para opinar a favor del Estado español y en contra de cualquier voluntad democrática mayoritaria del pueblo catalán, pues la verdad, solo añade descrédito a las instituciones europeas. Pero bueno, entendemos que entra dentro de este hundirse lentamente del cuerpo institucional y pretendidamente democrático de la Unión Europea y, por lo tanto, digamos que está perfectamente en línea, ¿no?, con esa tendencia.
Kim, siempre damos espacio a las preguntas de los oyentes. Hoy nos manda una pregunta bien interesante un oyente a través de Twitter, nos la manda Unai a Paolaza, y dice que en Cataluña está sucediendo un fenómeno muy, muy interesante, que parte del independentismo no es nacionalista catalán, y pregunta cómo ha sucedido todo esto, si es gracias al trabajo del movimiento independentista de estos últimos años o gracias a otros fenómenos diferentes. ¿Ante qué fenómeno estamos?
Sí, bueno, yo creo que hay una combinación de muchos factores, ¿no? Como siempre que se dan estos movimientos, digamos, sociológicos amplios, ¿no? En el cual aparecen sectores, colectivos, perfiles de gente que se declara independentista, que muy bien no sabes exactamente qué le ha llevado a hacer esa reflexión, qué especie de coyuntura cultural, política, ideológica. Pero yo creo que, por ejemplo, desde la CUP, en nuestra modesta aportación, hemos hecho mucho para que eso pasara, ¿no? Vinculando la independencia a un proyecto de emancipación social, desligado de, digamos, de un nacionalismo mucho más que podría haber existido o puede seguir existiendo, mucho más romántico o etnicista, no ha existido nunca en Cataluña, pero digamos lingüístico, y hemos hecho o aportamos mucho en convencer a la gente que la independencia es necesaria como paso previo o paralelo a la emancipación social y al acceso del pueblo catalán a algún tipo de soberanía democrática y popular que ponga la economía, que ponga el futuro de la gente en manos justamente de la mayoría social, de la mayoría de la gente, y la quite, la arrebate de la mano de los bancos. Y eso creo que hemos servido bastante en las elecciones autonómicas. Por poner ejemplos, nosotros sacábamos más votos en Badía del Vallès, población casi 100% castellanohablante, no es 100%, pero fruto de la inmigración, digamos, pues con una renta per cápita bajísima, barrio obrero del Vallès Occidental, sacábamos más votos allí que en capitales de la Cataluña interior, por ejemplo, donde habíamos logrado, digamos, sacar más votos en barrios castellanohablantes que no en otros, que todo el mundo nos ha adjudicado, digamos, más resultados de entrada, ¿no? O más mejores resultados. Y creo que un poco también todo el mundo está contribuyendo a que el discurso independentista sea transversal. También, digamos, que el bloqueo permanente del Estado español toca la fibra de todo el mundo que tenga sensibilidad democrática, y eso hace que haya una transversalidad de la respuesta o del plante frente al Estado español bastante amplia.
Bueno, hablemos ya, porque tenemos que ir terminando, hablemos ya también de la consulta, del 9 de noviembre. Ya veremos qué es lo que decide el Estado, pero más allá de todo eso, las cosas se siguen moviendo allí en el Principado de Cataluña. Hace una semana, dos semanas, se presentaba una nueva iniciativa, Perú, un referéndum tanto sí como no, es decir, una iniciativa que busca que se haga el referéndum sí o sí, que no se cambie el referéndum por unas elecciones plebiscitarias, que es una opción que habían barajado desde la Generalitat, en concreto Artur Mas. La firmaban diversos portavoces políticos de la izquierda catalana, entre ellos David Fernández. No sé si la SCUP o Quim Arrufat, por lo menos, hace suyo los planteamientos de esta iniciativa.
Absolutamente, la compartimos al 100%, además estamos contribuyendo pues a ampliarla con firmas y con apoyos y con bases militantes y no militantes, digamos, para que esto sea una campaña que vaya creciendo hasta, hasta septiembre, porque entendemos que si la respuesta institucional que da la Generalitat a la prohibición previsible de la consulta en septiembre, es decir, bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado, convoco elecciones y Dios sabrá, digamos que no visibiliza una resistencia suficiente como para forzar que el conflicto democrático que hemos empezado para poder votar, para poder decidir, se ha tomado en serio, digamos, se ha tomado fuera de las fronteras del Estado español y dentro de la sociedad catalana y dentro del Estado español, se ha tomado con suficiente respeto. Entonces entendemos que el papel de la Generalitat es, por una vez, y el gobierno en este caso y el presidente, por una vez a la vida, digamos, respetar o quedarse firme junto a la voluntad mayoritaria de su Parlamento, a la voluntad mayoritaria de su gente, y desobedecer, o al menos intentar desobedecer a la prohibición del Estado español. Eso nosotros entendemos que es empezar a hacer que cambien, digamos, las tornas del proceso y que sea la voluntad de la gente, de la mayoría social, la que marque la agenda y no la conveniencia o la oportunidad de la institución y del marco legal.
Vamos a terminar la entrevista barriendo para casa. Una pregunta doble sobre la situación aquí en Euskal Herria. El colectivo de presos políticos vascos el 28 de diciembre daba un paso o daba unos pasos muy concretos, de hecho históricos, para de alguna manera desbloquear la situación en las prisiones, unos pasos que parece ser esta semana ya han empezado a dar con peticiones individuales para que los presos enfermos y con más de 70 años sean trasladados a prisiones de Euskal Herria. Primero, como decía, una pregunta doble, primero una valoración del paso dado por el colectivo de presos políticos vascos y segundo, otra pregunta relacionada con la primera, la cerrazón del Estado y del Gobierno español, que a pesar de los pasos que se dan unilateralmente, en este caso por los presos vascos, no mueve ficha.
Bueno, nosotros desde Cataluña observamos con enorme estupefacción, digamos, más que estupefacción, con enorme, digamos, respeto todos los movimientos que está dando al colectivo de presos, la izquierda adversaria en general, hacia una resolución pacífica y democrática del conflicto. Nos sorprende muy positivamente en el sentido de la capacidad de decisión, de tirar adelante, de, pese a todas las inclemencias, seguir haciendo pasos para marcar un escenario propio y marcarlo con pasos propios. Pero el bloqueo del Estado español también nos hace muchas veces casi llorar, ¿no? De cómo, bueno, frente a todos estos pasos, frente a todo el sufrimiento, frente a todas las realidades, toda la realidad de los presos, etcétera, no es capaz de ni tan siquiera mover un dedo ni hacer ningún tipo de gesto, ni por inteligencia de Estado, ni por cuestión humanitaria, ni nada. Es el bloqueo del Estado español en este caso, la ceguera absoluta. A nosotros nos recuerda la prohibición de la consulta, pero obviamente son cosas muy diferentes, pero nos apena profundamente por toda la gente que está sufriendo detrás este bloqueo permanente del Estado español. En este caso, no hay más que eso, ¿no? Que lo vemos como una absoluta sin razón, ¿no? Lo que está haciendo el Estado español.
Bueno, para terminar, ahora ya sí, tal vez en relación con todo esto, el gobierno español tema que, solucionando ciertas cuestiones relacionadas con las consecuencias del conflicto, aquí en Euskal Herria también se desaten muchas fuerzas soberanistas, como está ocurriendo en Cataluña, algo que, pondría en duda, seriamente en duda, el proyecto del Estado español.
Sí, bueno, eso es lo que entendemos, que el cambio, digamos, de planteamiento en el País Vasco, el decir, bueno, hay un Estado que ni responde, ni pregunta, ni se mueve, ni se va a mover nunca, ni le da exactamente igual lo que digamos, etcétera. Tenemos que mover ficha nosotros, tenemos que avanzar nosotros, tenemos que poner nosotros las bases para construir una mayoría democrática que le haga temer algo al Estado español, que le haga, no para que se mueva, sino para empezar de forma unilateral a hacer pasos para, en todo caso, visualizar de entrada la mayoría social y democrática a favor de la independencia y luego intentar de algún tipo de forma hacer respetar esa mayoría. Nosotros entendemos que es un esquema que es el que se ha recorrido, no sé si, digamos, más por los acontecimientos cotidianos que han pasado en Cataluña, que de repente ha habido este proceso soberanista un poco sin sí, bueno, sin saber muy bien cómo se ha llegado aquí, pero ahí estamos. Pero en el País Vasco se está haciendo de forma mucho más consciente y yo creo que es, bueno, es el escenario deseable para los próximos años, que se visualicen las mayorías sociales necesarias para, bueno, para demostrar que sí que hay voluntad de iniciar un proceso soberanista, pese a todos los bloqueos y pese al inmovilismo del Estado español.
Bueno, pues ahora ya sí que tenemos que terminar. Además, creo que Quim Arrufat también tiene sus quehaceres, imagino, 8:34. Quim, mil esker, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.